de la carta a los Gálatas. Epílogo. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, esos os fuerzan a circuncidaros, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean veros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, termina la carta y terminamos nosotros también estas meditaciones que hemos hecho sobre la carta a los Gálatas. Una carta preciosa, llena de contenido, pero que, como si no fuera un contenido pensado, es un desabrupto, le sale del alma. Es lo que tiene San Pablo en el alma, ante la noticia de que los gálatas pues se habían desviado, o por lo menos se habían enfriado en su primitiva experiencia de Dios, o experiencia del Espíritu que él les había predicado, pues les lanza esta diatriba. No es precisamente por ellos ni contra ellos. San Pablo sabía que tenía unos enemigos, y esos enemigos eran los enemigos judaizantes, los que iban después por los sitios donde estaba Pablo, pues, como decía el otro día, poniendo los puntos sobre las íes y diciendo a la gente lo que había que pensar, porque Pablo era un embustero y un infiltrado. Pablo no era un apóstol, no había conocido a Jesucristo, ni en su trayectoria había nada que tuviera que ver con el origen del cristianismo. Él nunca estuvo en los momentos cumbres, en los momentos estelares, no conocía a Jesús en definitiva. Pero sabemos que conoció a Jesús de otra forma. Conoció a Jesús por el Espíritu en el corazón y de una manera tremenda. Se le puede llamar el teólogo, el gran teólogo entre los escritores primitivos. Y yo no sé cómo entraría, porque esas cosas solo las conoce el Espíritu Santo, pero cómo entraría en el canon de las letras sagradas, de la Sagrada Escritura, las cartas de Pablo, y cuándo. San Pedro en una de sus cartas nos dice, ya lo da como escritura, pero ¿en qué momento entraría esto y quién lo discerniría? Pues yo no lo sé. Puede ser que alguien lo sepa, pero yo no lo sé. Pero tuvo que haber una lucha muy fuerte. Y era una lucha por identitaria, como dicen ahora. Una lucha de identidad, una lucha constitutiva, una lucha pues para, dice él, preservaros para vosotros el don de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y ese don de Dios se manifiesta sobre todo con la palabra libertad. Dice aquí San Pablo en el epílogo, bueno, empieza diciendo, mirad con qué letras tan grandes os escribo. La costumbre, al parecer, de escribir al final, San Pablo en algunas cartas lo hace también, con letras grandes, es como una especie de firma, o como una especie de estar de acuerdo, de afirmación. Se supone que las cartas ni las escribía él siquiera, que se las escribía algún amanuense, pero él firmaba las últimas palabras con su puño y letra. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, eso os fuerzan a circuncidaros, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. ¿Qué cosa? Para entender esto es difícil. O sea que si no te circuncidas, no te persiguen. No, al revés. Si te circuncidas, no te persiguen. Porque sigue siendo del común, sigue siendo del pueblo, sigue siendo judío. Al fin y al cabo, ese era el signo principal de los judíos. Sigue siendo judío aunque admitas a Jesucristo. Pero tienes la bandera judía, tienes el signo judío, tienes la señal judía. Y entonces nadie te persigue. Pero el hecho de no circuncidarte es separarte. Es dar un, iba a decir un golpe de Estado. No es un golpe de Estado, pero sí una toma de postura muy seria. Una toma de postura muy radical. Y entre los judíos que se convertían, se lo tenían que pensar. No solamente basta con que el Espíritu Santo venga y te ilumine interiormente fuerte, que eso es lo principal, pero y después las consecuencias prácticas que hay aquí, que quedan aquí, las consecuencias en tu familia, las consecuencias en tu pueblo, las consecuencias legales, porque todo era un entramado legal religioso también. Las consecuencias pues de los amigos y de todos, la conversión al cristianismo, el hecho de no circuncidarte, pues te metía de lleno en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, con otras palabras, te metía de lleno en la persecución. Y estos falsos hermanos pues no quieren entrar por esa persecución, no quieren entrar por ese absurdo de la cruz de Cristo. Quieren poner una vela al diablo y otra a Dios. Quieren vivir a medias, con lo cual lo estropean todo, porque no llegan a, a acentuar la verdad cristiana. No llegan a perfilar claramente la verdad cristiana. Y la verdad cristiana es que ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Lo único que cuenta es la nueva creación. Lo único que cuenta es la criatura nueva. Pero hay que darse cuenta de que todo esto significa, pues mucho. Hoy día lo podemos ver también con los maometanos, con los moros, si a alguno se le ocurre. Yo os dije el otro día que di clases o di catequesis a un morito y una mora, y uff, cómo sufrían. Las cosas que me contaban, tanto el chico que tenía 24 años y la chica que tenía 18, cómo sufrían, pero sufrían enormemente por las consecuencias dentro de su propia gente, las consecuencias dentro de su propio gueto, o llámalo como te dé la gana, pero cómo sufrían enormemente. Y bueno, los judíos siempre han sido muy duros en esta. Yo conozco dos casos de chicas en mi vida, solo dos casos de chicas, que las dos se me han expresado con la misma palabra: me desenamoré. Una de ellas, joven, la otra ya era un poco mayor, pero las dos igual, enamorada de un judío norteamericano. La boda de la joven iba a ser rumbosa, porque iba a asistir el propio presidente de los Estados Unidos. La otra no. La otra también era con otro judío americano, pero más sencilla. Pero esta, que digo, Patricia se llamaba, esta pues... Y entonces la chica, claro, tuvo que ir 3 o 4 meses ya a Estados Unidos antes de la boda. Hicieron el cursillo ese prematrimonial, pero sobre todo ella hizo un cursillo prematrimonial para iniciarse en el judaísmo. Y entonces pues llegó un momento, durante un mes, me contaba a mí después, durante un mes estaba más o menos tranquila, no, pero sí. Pero llegó un momento en que le hicieron obligatoriamente abjurar de Jesucristo. Tenía que renegar de Jesucristo para ser buena y poderse casar con un judío. Tenía que renegar de Jesucristo. Y no pudo con ello. Y no pudo, no pudo. Le entró tan dentro. Empezó a pensar, y la chica, su madre sí. Su madre sí, pero la chica hizo en la parroquia la confirmación. Pero 3 o 4 años después de la confirmación, pues no pisaba por la iglesia. Como la gente de ahora, los chicos de ahora, pues no pisaba por la iglesia. Yo la conocí cuando la confirmación y en las catequesis anteriores, pues después nunca la vi por la parroquia, hasta que apareció con este caso. Y entonces la palabra que ella me dijo, es que fue tan fuerte el obligarme a renunciar a Jesucristo, dice, tan fuerte, que me desenamoré. Es que no pude, me desenamoré. ¿Y sabéis lo que hizo? Pues por su cuenta, como pudo, se sacó un billete de avión y se escapó. Se escapó de Estados Unidos. Y se vino a España y no quiso saber absolutamente. Después vino el chico, por las Navidades vino el chico aquí diciendo, nadie te obligará a nada, pero ya era tarde. Me desenamoré. O sea que estas son casos reales. Son situaciones reales en que te obligan a abjurar de Jesucristo. Pues si lo ponemos en los judíos, siendo como son así, además es que siempre son así. La otra que os digo, ya un poco mayor, también me decía lo mismo, es que me desenamoré. O sea, en un momento me desenamoré. La palabra dicha por una mujer muy fuerte, fortísima, es que perdí absolutamente el más mínimo atractivo por ese hombre. Por una cuestión religiosa, pero qué dentro está la religión algunas veces, qué interior es, y así en lo negativo casi se experimenta como más fuerte. Me desenamoré. Y bueno, esta chica Patricia después se ha casado, tiene 2 hijos ahora, que he vuelto yo algo por la parroquia, que no la he visto, pero quería verme, y bien, ahora está bien, porque se casó ya de otra forma, pero aquí no con el americano. Y son casos fuertes, pero casos que entendemos a San Pablo cuando dice San Pablo eso de que estos es que no quieren la persecución por Jesucristo. Si te circuncidas, es como si la chica esta Patricia dice, yo pensé hacerlo de mentiras. Eran 22 años o así nada más, o 23 los que tenía. Dice, yo pensé hacerlo de mentiras. Me obliga, bueno, pues lo hago de mentiras, pero no asiento a una... Pero no pudo. No lo puedo hacer ni de mentiras siquiera. Y después me decía a mí, y le salió a ella, no me salió a mí, dice, esto es fruto de la confirmación. Si yo no me hubiera confirmado, yo no hubiera sido capaz de hacer esto. Yo no hubiera tenido, esto es fruto de la confirmación. Ella siempre lo decía. Yo, la confirmación, que para mí no significó nada, pero estoy segura de que yo he permanecido cristiana como fruto de la confirmación. Ahí el Señor me dio a mí una fuerza y un poder. Bien, pues aquí estamos en esta dimensión en la que la cruz de Cristo. Dice San Pablo claramente, si tú te circuncidas de mentiras, aunque te circuncides de mentiras, pero es que estás jugando la verdad del cristianismo, lo más profundo del cristianismo. No, mire usted, es que no puedo simular. No, aquí no hay simulación posible. O creo en Jesucristo, único Salvador, y Jesucristo me libera de todas las cosas, me mete en la libertad de todos los preceptos y leyes, o sencillamente, con la circuncisión, yo evito la persecución, claro, nadie me persigue. Soy uno más. Sí, admito a Jesucristo, bueno, eso es algo extraño, pero sigo siendo judío. Y San Pablo dice eso. Lo que les pasa a estos es eso. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, esos fuerzan a circuncidaros, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. El único fin que tienen es evitar la persecución, y que la evitéis vosotros, y que no se enteren demasiado. que no se enteren demasiado los judíos que los cristianos no se circuncidan, que no queremos que nos persigan, que son muy poderosos, que nosotros somos grupos pequeñitos que tenemos que salir adelante, pues así un poco gracias a la mentirijilla. Pero San Pablo no era de ese carácter. No. Sencillamente, no. Dice, pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Claro que no cumplen la ley, porque no, ni les interesa. Solo desean veros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Y con eso, pues hacen o hacemos un cristianismo en el que no brilla el poder de Dios y el poder de Jesucristo. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y un crucificado para el mundo. Con el cual, dice San Pablo, a mí que me persiga quien quiera. Como decía el Quijote, leoncitos a mí, pues eso, leoncitos a mí, ni uno. San Pablo era valiente y poderoso, y además ya llevaba en su piel las marcas de Cristo. Y decía, yo no me juego esto, yo no simulo, yo no lo hago esto de mentiras. Creer en Jesucristo significa pasar por la cruz de Jesucristo, por la persecución de Jesucristo y por el absurdo de Jesucristo, porque la cruz de Cristo no solamente es y proviene de la circuncisión, es un crucificado. Jesucristo es un crucificado. Jesucristo es pues algo inimaginable, que no pasa por la razón. Y lo que no pasa por la razón es irracional totalmente. Es aquello que dice en primeros a Corintios. Dice, el designio de Dios no es salvar al mundo con la sabiduría de los hombres, sino con la necedad de la predicación. Esto está unido con la necedad. Y la necedad viene de la fe. Y la necedad viene de la no circuncisión. Y la necedad viene de seguir a Cristo a la intemperie, de seguir a Cristo al aire libre. Porque, bueno, pues muchas veces, sin darnos cuenta nosotros mismos, pues seguimos un Cristo, pero no a la intemperie, no al aire libre. Parece que lo racionalizamos. La palabra misma muchas veces la interpretamos. Todo lo hacemos light. Todo lo hacemos suave también la predicación muchas veces. Que no me oigan, que no me digan, para no dañar, que no se escandalicen, que no esto. Que yo he hecho un Via Crucis para este año y bueno, pues muchas personas lo tienen. Un Via Crucis de esos de Juan Pablo II. Y hay una estación en la que digo que esa en la que las mujeres lloran. Y digo que Jesucristo decía, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y hablo del castigo que vino a Israel, pues allá por los años 70 con Tito y Vespasiano. Y hablo de la negación o del pueblo judío. Pues ¿cómo me lo ha criticado todo el mundo? Lo del pueblo judío y lo del castigo. Y lo del pueblo judío, digo, bueno, pues eso lo puedo cambiar. Vamos a decir que no se endureció el pueblo judío. Y entonces he cambiado y he puesto muchos judíos. Muchos judíos se endurecieron y eso no se puede negar. Y lo del castigo, pues la palabra suena mal. Hoy día a muchísima gente le suena mal. Incluso me ha escrito una señora, me decía, es que cuando yo leí esto en el Via Crucis, lo volví a leer otra vez, pero ¿cómo es posible que diga esto? ¿Cómo es posible que diga esto? Y yo le he contestado diciendo que bueno, pues que no todo da igual. Y que no podemos acomodar el Evangelio a nuestra cultura y a nuestros sentimientos de ahora. Es que ahora nos suena mal esto. Y porque ahora nos suene mal, yo voy a acomodar el Evangelio a que me suene mal a mí. Yo no acomodo tan fácilmente el Evangelio. A mí puede ser que tampoco me suene bien. Bueno, esto es un ejemplo. Y el ejemplo pues no vale mucho, por lo que veo. Pero Pero acomodaciones, ¿acomodo el Evangelio? Pues mire usted, no acomodo el Evangelio, ni acomodo nada, es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo nos hace pasar en la Iglesia por cuestiones muy difíciles, porque la gente no acepta esto, no acepta lo otro. Es que yo no puedo comulgar estando casada con un señor que está divorciado de otra con la que se casó con la Iglesia. Digo, yo no sé si puedes comulgar o no puedes comulgar. Yo lo único que puedo decir es que soy un sacerdote de la Iglesia y te digo lo que dice la Iglesia. También es verdad que la Iglesia dice que de internis non judicat ecclesia. Es decir, que hay una conciencia interior en la cual yo no me meto, non judicat ecclesia, pero hay unos elementos exteriores y yo no voy a decirte, ah, no, comulga, si es lo mismo, si da todo igual. Yo no. Tampoco te voy a decir nada si comulgas, por esa otra razón de que, mira, pues hay, yo no sé lo que te dice tu conciencia, o yo no sé exactamente, pero yo, si me preguntas a mí, que mejor es que no me preguntes, pero si me preguntas, porque nos meten en un lío siempre, yo no sé a vosotros si eso os produce lío o no os produce lío, a lo mejor alguno no produce ningún lío, pero vamos, a mí me produce lío sabiendo que la Iglesia, más o menos, oficialmente, pues tiene la postura de que a esta gente hay que acogerla, como decía Juan Pablo II, lo mismo que a los sacerdotes que no tienen la dispensa, hay que acogerlos, hay que quererlos, no están fuera de la Iglesia, no están excomulgados, no sucede nada, pero de momento no pueden comulgar, porque hay signos externos, de momento no pueden comulgar. Ahora, otros dicen, mira, es que yo la conciencia la tengo tranquilo, porque yo esto es contra mi voluntad, y yo lo que quiero es que esto se solucione inmediatamente. Y entonces yo no estoy aquí por mi gusto, ni yo no quiero. Digo, bien, tu conciencia pues puede ser. Yo ahí, ya en esas profundidades, no me meto. Pero se nos pone muchas veces a nosotros esta problemática real, problemática real, que a mí me gustaría que todo el mundo pudiera comulgar, a mí me gustaría que yo no tuviera ningún problema como cura, a mí me gustaría que en las confesiones yo pudiera decir, mira lo que te da la gana, por evitar pues esta tensión que la Iglesia te puede producir con sus mandatos, porque nos lo produce muchas veces. La tensión, porque la gente dice, es que la Iglesia está atrasada, la Iglesia pues nunca va con los tiempos, la Iglesia siempre, siempre está fuera de contexto. Digo, pues eso es verdad, pero también es verdad otra cosa, que la mayoría de nosotros queremos hacer una Iglesia a nuestra imagen y semejanza. Queremos hacer una Iglesia sacada de nuestros propios gustos, de nuestros propios deseos, de nuestra propia cultura y de nuestro propio estilo, y además a favor nuestro. Una Iglesia que va a favor nuestro. Y tampoco es eso. Porque eso es justo lo que dice San Pablo aquí. Que por evitar la persecución, o por evitar el no entendimiento, por evitar que nos digan que somos unos retrógrados, por evitar todas esas clasificaciones que hacen hoy día, que si eres de derechas, que si de izquierdas, que si eres avanzado, que si eres retrasado. Yo cuando oigo a algunas personas decir que este Papa es un conservador, que es un retrasado y un conservador, bueno, pues también muchas veces me río, sencillamente, porque digo, claro, es que mira, es que hay conceptos que no alcanzan. Concepto de derechas y izquierdas, el concepto de conservador y de progresista, todos estos conceptos funcionan a un nivel, pero la realidad definitoria de lo que vive el Papa, pues probablemente es que tú ni lo captas. Está muy lejos de tus posibilidades y tus capacidades. Dentro de tus esquemas, el Papa es un conservador y la Iglesia es una conservadora. Dentro de tus esquemas, a lo mejor no mucho, pero dentro de tus esquemas sí, pero es que aquí funcionan otros esquemas. Y San Pablo dice, es que aquí funciona otro esquema. El esquema que aquí funciona es la cruz de Cristo. Y yo estoy crucificado para el mundo y para las opiniones del mundo, Dice San Pablo, estoy crucificado con el mundo. Y estoy crucificado con Cristo. ¿Cómo es? Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. O sea, que yo estoy crucificado para el mundo. Quiero decir, yo no sigo las opiniones del mundo. O por lo menos yo no sigo los gustos del mundo, las modas del mundo, los pensamientos del mundo, que en algún momento podré estar de acuerdo o no podré estar de acuerdo, pero no son mi guía. Mi guía no es la moda, mi guía no es la, qué sé yo, pues estas formas que tienen de ver las cosas la gente. Siempre estamos con nuevas opiniones, las opiniones están por todas partes, todo es una problemática tremenda que tenemos. Ayer hablabais no sé quién de góticos en el comedor, oí la palabra gótico, que las hijas de Zapatero son góticas, pero es que no solamente las hijas de Zapatero son góticas, es que hay montones de gente góticas, que los emos y los góticos y toda esta gente. ¿Sabéis quién son esos? Pues son corrientes fuertes. En Madrid hubo hace poco una semana gótica, allí en la plaza de Felipe II, muy cerca de la parroquia donde yo estaba en ese tiempo por causa de la operación, la parroquia de Peñalver, una semana gótica. Los góticos pues son una especie de corrientes de pensamiento, y más que de pensamiento, de acción, porque no son de pensamiento, que les gusta lo fúnebre, lo negro. ¿Os habéis dado cuenta cómo estaban este otoño todos los escaparates de todas las tiendas de Madrid y de provincias y de otras partes? Todo es negro. Los trajes negros de hombre, los trajes negros de mujer, todo negro. No sé si os habéis fijado. Yo sí me he fijado, todo negro, digo, pero qué asco, sí, pero está de moda por los góticos. ¡Qué negritud! Les gustan los cementerios, les gustan los féretros, duermen en los cementerios. Tienen una tendencia que es, como digamos, una tendencia fúnebre. Tendencia fúnebre. Muy adictos a los dragones, a los fantasmas, a todo eso. Licántropos. Eso significa en griego el hombre lobo. Los licántropos. Y digamos, si vamos a buscar un poco de filosofía, sería la siguiente. O sea, este mundo es un asco. Es insoportable. Aquí no se puede vivir. Y este mundo hay que superarlo. Y hay que superarlo con el suicidio, pero no un suicidio individual, que con eso no se va. El suicidio es un mensaje que se transmite, y este mensaje nos lleva a hacer un colectivo, y lo grande sería un suicidio colectivo, porque en ese suicidio colectivo la gente joven ve como una especie de trascendencia, no una trascendencia del más allá, pero sí una trascendencia en una actitud humana de un peso tremendo y de una protesta tremenda contra esta realidad y contra las cosas que hay de este mundo. Yo no sé si algún día se formará colectivo suficiente para hacer un suicidio. A esta gente le gusta mucho lo negro, lo fúnebre, lo estrambótico. Se llaman góticos. ¿Por qué se llaman góticos? Decís, ¿pero qué palabra? ¿Y por qué han escogido la palabra gótico? Es que precisamente la palabra gótico es una palabra que ya en tiempos de Santo Domingo y San Francisco, la palabra gótica era despectiva, como estos ahora. Eran los románicos los que llamaban al estilo gótico estilo bárbaro. Lo gótico siempre ha significado bárbaro, siempre ha significado de pueblos de segunda categoría. Ahora nosotros, el estilo gótico nos suena pues maravilloso, porque hay unas catedrales fabulosas y fijaos qué bien, el estilo gótico, qué arte, qué maravilla, pero el nombre en sí, estas tendencias se unen mucho con las tendencias aquellas medievales de los flagelantes, de las orgías y de todas estas cosas. Son elementos que vienen a lo largo de la historia proliferando ahí por debajo. Yo cuando vi la fotografía de las dos licántropas estas, hijas de Zapatero, y que tuvieran yo no sé cómo decirlo, el atrevimiento, no voy a decir la cara, no quiero decir palabras fuertes, pero que tuvieran el atrevimiento con Obama y su mujer de salir en aquella foto, como salieron, que parecían dos subnormales. Y la mujer, pues cerca anduvo. ¿No os acordáis de la foto? ¿No os acordáis de la foto que corrió por todo Internet, que al día siguiente Zapatero pidiera que las chicas eran niñas y por lo tanto no se las podía sacar? Pero ¿cómo le has permitido salir ahí ¿Cómo le has permitido tú salir a estas niñas delante nada menos que de Obama? Y la quisieron quitar también de la web de Washington, y allí del, ¿cómo se llama? El sitio del, ¿dónde está el presidente de Estados Unidos? De la Casa Blanca se llama. Pero ¿cómo has permitido esto? ¿Y cómo se le ha ocurrido a Zapatero dejar a sus hijas esa exhibición gótica? ¿Qué quería decir eso? Que está a la moda y que está a lo último que puede suceder. Pues a lo mejor era eso. A lo mejor quería decir eso, pero sencillamente, pues bueno, que. Pero es que la Iglesia tiene que ser gótica. Es que tras estas tendencias, he querido explicar de alguna forma esta tendencia gótica que hay ahora, que viene más de películas que de otra cosa. Ya no viene de grandes pensadores o cosas semejantes como venían antes las tendencias juveniles. Ahora vienen de películas, de una serie de películas. Estas películas de, ¿cómo se llamaba el niño ese? Ese niño que tanta fama. Harry Potter y muchas de esas semejantes. Vienen de esos estilos. Ahí están los vampiros. Digamos, los elementos fundamentales son elementos vampirescos y licántropos. O sea, el vampiro es el que chupa la sangre, el licántropo es el lobo, pero domesticado. Pero suenan mucho este tipo de comportamientos y a los niños pues les gusta todo lo que son dragones, todo lo que son estas cosas. Y hay un gusto. Y si nos damos cuenta, hay un gusto. Y estas cosas se pegan. Se pegan a los niños, se pegan a los jóvenes, se pega a la juventud. Una profesora de biología de un instituto de Móstoles, pues me contó que un día saliendo de clase había un chico vestido de negro del todo y le dijo, ¿tú eres gótico? Y le dijo otro, dice, este no es gótico, este es emo. Y le dice, ¿y qué es eso de emo? Y se le explicó, pues hemos, somos todos los que nos queremos suicidar colectivamente, porque este mundo es una mierda. Y la profesora me lo contaba a mí, y le dijo el chico, y sepa usted, profesora, que todos los de la clase somos emos. Así que, a ver con quién se las tiene usted, a ver con quién se las trae usted. Y la chica decía, pues me han metido en un lío, porque ¿cómo les doy yo biología a los emos en este momento? Si yo doy biología, que significa tratado de la vida, y esto es lo que quieren es morirse, lo que quieren hacer es suicidarse. Bien, todo esto está lleno de esto. San Pablo en aquella época también luchaba contra, no contra los emos y contra los góticos, luchaba más bien contra, sobre todo las últimas cartas de la cautividad, los colosenses y eso, contra las genealogías interminables, las angeologías que había, y las modas. San Pablo viene a decir, las modas de ahora, que no, la realidad es el cuerpo de Cristo y nada más que eso, y dejaros de tanta cosa, y modas de todo tipo, incluso modas hasta ascéticas. modas ascéticas, y en la propia iglesia muchas veces salen modas ascéticas, gentes que para llegar a Dios hacen unas cosas que se parecen a los emos y parecen a los góticos, un qué sé yo, digamos, un ascetismo terrible. O sea que es que para llegar a Dios tienes que machacar la carne hasta el fondo de sí misma y tienes que, déjeme usted en paz, hombre. Déjeme usted en paz. Si todo eso es mundanismo, por más apariencia que tenga, que lo dice San Pablo en Colosenses 2:5, todo eso tiene apariencia de piedad, pero todo eso no puede nada contra la insolencia de la carne. No puede nada, porque todo eso, la realidad es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entrar por esa realidad del cuerpo de Cristo crucificado, pero el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia no puede sencillamente así por las buenas pues acomodarse a cualquier cosa que hagan o digan, o las épocas o todo esto. Tal como yo he explicado esto de los, bueno, y como es, esto de los góticos, de los emos, pues da un poco risa, pero no da risa, porque hay muchísima tendencia y muchísima cosa. Y yo que me di unos paseos por la plaza esta, donde está el Corte Inglés de Goya, por la parte de atrás, y donde está el Palacio de Deportes y eso, pues había todo un mundo allí de cosas, un mundo de tanto de arte, toda clase de arte, tanto pintura como escultura como figurativo de todo tipo, tendencias de bueno, aquello era un mundo estrafalario, parecía que habían salido todos los espectros de todos los cementerios del mundo y estaban reunidos ahí en la plaza de Felipe II y montones de gente y todo el mundo con un fervor y una cosa, digo, Dios mío, ¿cómo funciona todo esto y lo que hay por debajo de todos estos temas? Pues bien, hermanos, nosotros, siguiendo a San Pablo habla de la circuncisión. Yo no me arrimo a la circuncisión, yo no me burlo de Jesucristo. Para mí las cosas son muy, muy importantes, por lo tanto yo estoy crucificado para todas estas cosas, digan lo que digan. Ya me pueden decir a mí las personas, tú por qué te haces cura y por qué, no ves que es una tontería, no ves que la fe hoy día no tiene sentido, no ves que es irracional. Una señora en Móstoles, es que en Móstoles está 11 años en una parroquia, así que no se extrañe que ponga ejemplos de Móstoles. Una señora que decía, que dice, mi hija de primero de carrera allí en la Universidad de Juan Pablo I de Móstoles, de primero de carrera, dice mi hija, dice, mamá, pero tú cómo vas a misa, cómo vas a misa y cómo vas a estas cosas, pero tú crees en los curas y en todo eso, pero mamá, ¿no te das cuenta que es anticientífico? Y le dije yo, ¿pero te dijo eso? Digo, pero tú, ¿pero qué sabe uno de primero de carrera? Pero si no sabe ni lo que es ciencia, ni lo que es nada. Uno de primero de carrera, ¿pero qué demonios va a saber? ¿No ves que es anticientífico? Y la mujer decía, yo no creas que me río, porque me envuelven en casa, entre los hijos. Cuando estamos comiendo y se empiezan a meter conmigo y con mi religión, es que no sé qué contestarles, porque dices tú que no saben nada, pero sí que saben, porque me echan cada argumento encima que yo no sé qué decir. Digo, bueno, pues tú no te preocupes mucho, porque sí, bueno, preocúpate. El problema es cómo tienen comido el coco estos chicos. Cómo tiene comido el coco, pues, la mentalidad actual, sobre todo en lo que se refiere a la iglesia, contra la iglesia, la persecución, vuestro padre canta a la mesa. Esta persecución imbécil que ha tenido en estos días, simplemente porque escribe, porque relata o puso en la homilía del Jueves Santo, me parece que fue, ¿no? Jueves Santo. Una carta de un judío amigo suyo, y el judío decía que las persecuciones que hay hoy día contra la iglesia le evocan los peores momentos del antisemitismo y de las persecuciones que tuvieron los judíos hace años. Y por decir esto, bueno, pues todo el mundo se ha echado encima. Los semitas, los antisemitas y todo el mundo. Y cuando lo lees dices, pero bueno, ¿esto qué? ¿Pero qué tiene esto de profundidad o de capacidad de herir a nada ni a nadie? ¿Cómo es posible todo esto? Pues si no lo dice él, lo digo yo. Claro que se parece a los peores momentos del antisemitismo. Muchas de las situaciones por las que está pasando hoy día la Iglesia y por las que estamos pasando. ¿Y qué pasa? Pues nada. Por otra parte, tampoco interesa gran cosa, porque al fin y al cabo, pues, la Iglesia tiene que ser así. Y eso de que Zapatero va a destruir la Iglesia, como dicen muchas señoras, pues es una tontería como otra cualquiera. Mil veces peor ha estado a lo largo de 2000 siglos, de 2000 años, y no digamos en el siglo XIX español, que aquello fue el aquelarre ya de todas las... Y si no desapareció entonces, ni desaparecerá, claro. Yo soy un crucificado por el mundo, dice San Pablo, que me dejéis en paz ya de todas estas cosas. Dejadme en paz de todos estos líos y de todas estas cosas, así como diciendo lo siguiente, dice, porque yo llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Muchas veces se hace, ¿qué querrá decir San Pablo como esto? Los exégetas normalmente suelen decir que las señales de Jesús quiere decir que, miren ustedes, yo no me he circuncidado, o no quiero que la gente se circuncide, que es una señal en la carne, pero yo llevo en la carne otras señales, los golpes, los sufrimientos, las palizas y todo lo que he recibido de Cristo Jesús o por Cristo Jesús. Muchas veces, pues a lo mejor algunos pensamos o piensan que pueden ser las marcas de como las de San Francisco. Bueno, sea lo que sea, pues San Pablo le interesa más estas señales verdaderas de persecución por Cristo Jesús que todas las señales que se pueden hacer en el cuerpo de tipo, pues, del hombre viejo, como es la circuncisión y como son todas estas cosas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es decir, esta es la terminación de la carta de San Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo a nosotros no nos quite, pues, la alegría de ser como lo que somos, de la dignidad de nuestra vocación, de la identidad profunda con nuestra vocación. A mí todas estas cosas, por ejemplo, pues de modas y de todo eso, no me conmueve nada, porque yo toda la vida he estado metido en todo esto. Ya desde joven siempre he estado en el extranjero, estudiando fuera y todo fuera. Y toda mi vida yo he sido un poco también hipilondo de este estilo. Y bueno, pues nada, estas cosas no tienen trascendencia de ninguna clase antieclesial. No tenemos por qué perturbarnos de nada de todo esto, sino que nos tienen que servir, como a San Pablo, de gloriarnos en lo que somos. Yo me glorío de la Iglesia en la que estoy, yo me glorío de la realidad en la que vivo. Ahora, dentro de unos días, voy a cumplir los 50 años de sacerdote, pues bueno, a mí que nadie me discuta, yo tengo las marcas de 50 años de cura. Tengo las marcas y tengo todo, de 50 años de sacerdote. Ya sé que algunos de vosotros tenéis mucho más, pero bueno, yo tengo las que tengo en este momento. Y bueno, pues es lo que dice San Pablo, yo tengo las marcas, yo tengo un testigo, una testificación de 50 años de fidelidad. Y decimos que todo es gratuito, es que todo es gratuito, todo es gratuidad. Pero hay una cosa que, aunque sea gratuita, cuesta muchísimo. O sea, gratuidad y costar, ¿verdad? Es como, la gratuidad es gratuita, pero la fidelidad a la gratuidad, que también es gracia, es muy difícil, cuesta muchísimo. El día a día de fidelidad a la gracia recibida, el día a día de la fidelidad a la gratuidad. Y algunos dicen, claro, es que qué fácil la gratuidad, sí. Qué fácil, la gratuidad es un don de Dios, es una llamada de Dios, es un compromiso que el Espíritu mete en tu corazón, y tú crees que es tan fácil. La fidelidad a lo largo de los años y de los años es otra gracia. Yo no voy a decir que no, pero sucede en mi carne. y mi carne sufre por efecto de la gratuidad y por efecto de la fidelidad, porque que yo tengo que someter mi carne a esa gratuidad y a esa fidelidad. ¿Va en contra de qué? En contra de ganarme yo por mis propios medios o por mis propias obras el reino de Dios, porque es gratuito. Yo no me lo puedo ganar. Pero sucede en mi propia carne una elección. Y las elecciones, aunque sean gratuitas y sean gracia, te meten en unos compromisos serios. Suceden en tu carne y tienes que tirar adelante. Yo en este momento, pues, también puedo decir como San Pablo, menos claro está, pero bueno, a mi manera y a mi modo y a mi nivel, puedo decir, pues mira, me alegro de estos 50 años de sacerdocio, por más que la niña de Móstoles diga que es anticientífico, y por más que los licántropos y los vampiros digan que esto es una mierda y que hay que suicidarse todos juntos, como expresión la más honda posible de la trascendencia. A mí la expresión más honda y posible de la trascendencia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que estamos celebrando esta semana. En eso yo estoy también crucificado para el rollo mundano, y el rollo mundano está crucificado para mí. Soy lo que soy, tengo lo que tengo, y con eso quiero seguir adelante hasta que el Señor, pues, disponga de mi vida y me enterréis. Pues en ese momento ya habré terminado mi carrera.